Ahora estamos abriendo nuestra tertulia, la tertulia de los viernes, un poco retrasada, como ha pasado con otras de las mesas en estos días a raíz de los avatares electorales. Supongo que iremos volviendo a la normalidad de horarios a partir de la semana que viene. Así que bueno, con esa salvedad, saludamos entonces a María Elena Larnaga, buen día.
Buen día.
Carlos Maggi, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Emiliano?
José Claudio William, ¿qué dice?
Emiliano.
¿Andan todos bien?
Todos bien, muchas gracias.
Y en este primer tramo además contando con un invitado. ¿Por qué? Porque vamos a ocuparnos de las discusiones que quizás pasaron un poco desapercibidas, tapadas por el ruido electoral, en torno a un proyecto de ley que ya tiene media sanción, que se votó en la Cámara de Senadores a comienzos de junio y que limita los montos de las demandas de responsabilidad civil derivadas de actos médicos. Carlos, tú tenías interés especial en que nos ocupáramos de este asunto. A ver, empezamos contigo entonces.
Con todo gusto, sí. A mí me parece muy grave que un conjunto de senadores difiera con un sabio. Y ese es el caso uruguayo y se da en muy pocos países. Es decir, por lo regular, los legisladores atienden a la gente que tienen cerca y que sabe mucho. Así que cuando alguien difiere en materia de derecho civil con Jorge Gamarra, hay que tener cuidado. Por eso yo pienso que es un tema muy importante para que la gente oiga la discusión con cuidado.
Estoy de acuerdo con Carlitos. Gamarra ha sido una eminencia. Yo soy amigo de él de joven, por razones de edad, y ha tenido un recorrido y ha publicado un código civil comentado que debe tener más de 20 tomos. No es pavada. Y es al único a quien se le citó en el Parlamento. Y precisamente habló contra el proyecto y ese señor citado no fue considerado.
Recordemos que el proyecto de ley del que estamos hablando es un proyecto que pone un tope a ese tipo de responsabilidad civil. Es un proyecto muy breve, de 4 artículos, y que establece que la responsabilidad civil, tanto contractual como extracontractual, se determinará de acuerdo a las normas del derecho aplicable, y la determinación de su monto, si lo hubiere, se hará teniendo en cuenta la entidad del daño, la gravedad de la falta y la jerarquía técnico-profesional del responsable. La indemnización, que comprenderá el total de daños patrimoniales, morales o por cualquier concepto, tendrá un máximo de 10.000 unidades reajustables. Aquí llegamos al punto crítico, que se establece un máximo, ¿verdad? Mariela, a ver.
Bueno, yo leí algunos comentarios sobre este tema, y claro, una de las consideraciones que hace el doctor Gamarra, porque yo la parte jurídica no entiendo, voy a aprender mucho hoy con ustedes, una de las consideraciones que él hace es la mala, la infeliz oportunidad de discutir este proyecto de ley en un contexto electoral. Creo que él no está queriendo hacer alusión a la vulnerabilidad de los senadores o de los diputados, pero es evidente que en un contexto electoral hay una mayor capacidad de incidencia de los grupos corporativos, para decirlo de alguna manera, sobre el sistema político. Legítimo tal vez, pero yo me hago la pregunta. Acá hay un enfrentamiento entre corporaciones, porque por un lado están los médicos que tal vez hayan presionado para defenderse de lo que ellos llaman un negocio, un sistema organizado de juicios y defensas. Y por otro lado también están los abogados, que son parte de esa ingeniería. Entonces, por un lado hay dos corporaciones enfrentadas. Entonces, como yo quisiera pedirle a ustedes, que son expertos en el tema, además de profesionales en la materia...
Elena, pienso que hay tres corporaciones también enfrentadas. La tercera corporación que está levemente institucionalizada es la gente.
Y acá es la
defensa de la gente contra los intereses corporativos. Por esto es un tema tan interesante.
De acuerdo.
Sí, hay dos puntos que son el centro de la discusión en torno a este proyecto. Uno, el hecho de que se fije un tope a la responsabilidad civil derivada de actos médicos. Dos, que se establezca un plazo máximo para presentar ese tipo de demandas. La acción concedida al damnificado prescribe a los 4 años contados desde que se realizara el acto médico del cual deriva, dice el artículo 4 de este proyecto de ley.
Y el Código Civil prescribía los 20. Así que se redujo de 20 a 4 años la prescripción para reclamar.
Hice algunas consultas a algunos parlamentarios, amigos sobre todo, no podía muy tarde llamar a mucha gente. ¿Cuál es la justificación de esto? Bueno, uno de los argumentos es que en realidad los juicios igual no son muy eficaces. Ahora, realmente no es un argumento que me convenza, porque...
¿Cómo es eso? No entendí.
Claro, que hay una andanada de juicios contra los médicos, que también hay mala praxis, sobre todo se dicen médicos peor formados y qué sé yo, pero que hay, lo que se dice es que la eficacia de los juicios es menor, que en general no llegan a buen término y por lo tanto esta ley en realidad no afectaría tanto los resultados. Yo comparto con Carlos que hay que defender al ciudadano. Y en un país donde sabemos que los juicios sobre todo demoran mucho, 4 años, una cosa ínfima. Además, otra pregunta para los doctores acá presentes. Realmente, ¿esto sienta un precedente para otros casos en donde haya personas particulares donde se vean afectados? Por ejemplo, en relación al Estado, que es una de las cosas que Gamarra en nuestros medios de prensa señala.
A ver, vamos a escuchar justamente al doctor José Gamarra, porque lo hemos llamado esta mañana y él ha aceptado conversar con nosotros. Me refiero al profesor emérito de Derecho Civil de la Universidad de la República, que de alguna manera se ha constituido en el más firme opositor, por lo menos de los que se han escuchado, a esta iniciativa. Doctor Gamarra, buenos días.
Buenos días y muchas gracias por haberme invitado, porque nosotros tenemos un gran interés en que se difunda esta ley, que se discuta cuidadosamente, porque afecta a toda la sociedad. Y esta oportunidad la recibimos muy complacidos.
¿Podemos conocer? ¿Cómo está Jorge? Habla José Claudio.
Bueno, yo lo que quiero aclarar también que tanto el pibe Maggi como José Claudio son viejos amigos y por consiguiente esos elogios que recibí les comprenden las generales de la ley.
Pero los generales a veces tienen que acertar con
el... Bueno, yo tuve un general de abuelo, así que supongo que sí. Pero
¿podemos conocer, doctor Gamarra, cuáles son los principales ejes de su crítica a este proyecto?
Sí, con mucho gusto. Mire, yo centraría el problema, para que todo el mundo lo entienda, porque la audiencia no está dirigida solo a los abogados. Lamento no haber estado presente, pero anoche el Instituto de Derecho Civil, que reúne a todos los profesores de Derecho Civil de la Universidad de la República, se pronunció en contra del proyecto con 14 fundamentos que vamos a dar a conocer inmediatamente.
Es una novedad muy reciente, es de anoche mismo.
Anoche mismo yo hablé el martes en el Colegio de Abogados, anoche terminó muy tarde esta reunión y lógicamente estaba un poco cansado, pero me gustaría estar presente alguna otra vez, dado que tanto el pibe como José Claudio tienen ese concepto de mi persona, ¿no?
Viejo concepto.
Viejo concepto, viejos amigos. Bueno, vamos al tema. El tema, cuando empieza la Ilíada, ¿cuál es el tema? Y Homero lo dice en la primera línea, la cólera de Aquiles, ¿no? Y nosotros tenemos que empezar por decir que acá las instituciones médicas están alegando son los mayores costos que tienen, porque el seguro es costoso, porque tienen que practicar una medicina defensiva y hacer mayor cantidad de análisis y estudios, y entonces ese costo, el problema es quién lo va a pagar. El principio general y el principio que se ha seguido siempre es que el que causa el daño por su culpa tiene la obligación de repararlo, y de repararlo integralmente. Este es el principio de derecho civil universal. Están los principios de UNIDROA y está en el Código Civil Uruguayo. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué solución se ha buscado? Que ese costo que no pueden hacer las mutualistas se traslade a las víctimas. Y entonces, por eso el título de un trabajo mío que va a salir en el Anuario de Derecho Civil es que las víctimas subvencionan a los victimarios. Y entonces yo pienso que no se puede retasear la indemnización de las víctimas para pagarle justamente a los sujetos que le causaron el daño. Eso es contrario al derecho y es contrario a la moral. No es ético que el dinero de las víctimas sea usado en provecho del victimario. Y no es ético ni jurídico que los costos que no puede absorber la empresa se los traslade a los sujetos que son dañados por esa misma empresa y con culpa, porque este es el derecho, el principio general. Es una responsabilidad subjetiva, con culpa. Aquí se han confundido muchos. Hoy leí un artículo de Brecha que tiene varios errores y yo pregunto, ¿por qué no se informan? Porque lo primero que tiene que hacer el periodista es informarse. Nosotros estamos tratando estos temas desde el año 1990, cuando Anetra, que fue una empresa colectiva de transporte de personas, intentó hacer lo mismo, topear las indemnizaciones en materia de accidentes de tránsito. Y ahí se opuso el Instituto de Derecho Civil, la Asociación de Magistrados, donde intervino Alonso de Marco, Lely Van Rompuy, Brito del Pino y Bermúdez, intervino el Colegio de Abogados, y en base a esa resistencia la ley se cortó. Pero quiero agregar otra cosa. Esta es una cláusula abusiva. Si los médicos ahora ponen en un contrato que están haciendo que solamente van a responder hasta tal suma, la cláusula es nula porque lo establece la Ley de Defensa del Consumidor. Entonces, la ley lo que está haciendo es darle validez a algo que se declaró nulo en la Ley de Defensa del Consumidor por ser abusivo.
La esencia, entonces, de su planteo en este punto, doctor Gamarra, es que no puede haber un tope para la responsabilidad civil.
¿Qué es el tope? Supongamos que yo le debo a usted de 50.000 pesos y le digo, no, le voy a pagar 25 nada más. Ahí tiene el tope. Reduce el derecho de las víctimas y con ello está afectando principios constitucionales porque ese dinero está resarciendo el daño que se le causa a la vida y a la integridad física.
En este proyecto el tope que se intenta establecer es de 10.000 unidades reajustables, que equivale, digamos, a unos $77.000.
Sí, y mire otra cosa que es más importante todavía. El Senado, yo recibí la aprobación de este proyecto en el Senado de la misma manera que recibí los 5 pepinos que nos encajaron los colombianos. Porque me dio la impresión, además, que había una decadencia en el Senado igual a la del seleccionado uruguayo. A ver, y le voy a dar un dato. Y hablando de eso, de que acá la gente habla de lo que no sabe, habla sin informarse, y en tercer lugar no piensa sobre lo que está diciendo. Dice el informe, acá leo en Búsqueda, que Búsqueda sí ha hecho un trabajo fantástico por Ronzoni, que es una persona extremadamente inteligente. En cambio, veo que hay un descenso en Brecha, porque contiene varios errores y no se ha informado antes de hablar. Cosa que me hace acordar a los tiempos de Quijano, que predicaba el rigor y la disciplina, y hacer una cosa absolutamente objetiva y informada. Entonces dice, mire, hay una de las razones que ellos alegan es que hay en el año 2003 demandas por $4.300.000 iniciadas por mala praxis. Ahora, la Asociación de Consumidores ha hecho un estudio sobre los casos que se han resuelto por todos los tribunales de apelaciones y por toda la República en el año 2003 y nos da una cifra de 26 juicios en toda la República, condenas 16, 10 absoluciones y el monto total que se ha pagado por mala praxis son $250.000. $250.000, donde está comprendida la medicina privada, que para mí tendría que separarse, porque si las mutualistas deben ser apoyadas, porque es un sistema que no persigue finalidad de lucro y del que todos nos beneficiamos, los privados, no veo que haya razón para fijarles topes y ampararlos. Entonces, se perjudica el derecho de la víctima. Ese derecho de la víctima es retaseado para darle dinero a quien le causó el daño, lo que es... A mí me parece sencillamente aberrante y no puedo entender que todos los legisladores, los senadores, hayan estado de acuerdo en este punto. No puedo.
Jorge,
sí.
Me permitís una corta...
Pero todo, y salvo que no me digas que la Odisea debió terminar en la isla de los Beacios.
¿Te acordás de eso?
Que eso me impresionó profundamente porque yo iba a la clase de literatura de Esther de Cáceres y hablaba, los que hablaban eran Mir Rodríguez Monegal y Maggi. Y todos los demás, incluyendo a Esther de Cáceres, escuchábamos.
En perspectiva.
El tema es este proyecto de ley que ya tiene media sanción del Senado de la República y que limita la indemnización por mala praxis médica a 10.000 unidades reajustables, o sea, unos $77.000, pero además reduce la prescripción de la responsabilidad contractual de 20 años a 4 años. Están con nosotros Mayu, Williman, Laurnaga y en línea telefónica el profesor emérito de Derecho Civil de la Universidad de la República, doctor Jorge Gamarra, que ya expuso lo central de sus argumentos, pero ahora Carlos tenía alguna pregunta que hacerle o algún comentario, ¿verdad?
No, yo quería comentar una cosa, un paréntesis coadyuvante. A mí me parece que la sensación que da esto, como bien lo marcaste tú, Jorge, es que el Senado está en una actitud demagógica. Y creo que ahí creo que midió muy mal, midieron muy mal los efectos, porque lo que quiere esta ley es una medicina barata, porque el problema es que si se paga las indemnizaciones sin límite, los seguros son más altos. Así que lo que quiere es una medicina barata, pero la gente no quiere una medicina barata. Los votantes no quieren una medicina barata.
Una medicina buena.
Quieren una medicina buena que le salve la vida. Si hay que hacer muchos exámenes y la imagenología es cara, hay que emplear la imagenología, porque no es cuestión de que nos den una medicina barata, porque así el las mutualistas están bien y los enfermos se te mueren. Ese es el primer error. El otro error, y tú lo marcaste muy bien, es que no hay $4.300.000 de sentencias negativas, sentencias condenatorias en el año 2003. Hay $250.000, que es una cifra muy aceptable para un país de 3 millones de habitantes. Así que tampoco los seguros se van a volar al cielo porque los médicos sean responsables, porque en el medio está el Poder Judicial, que tiene mucha sabiduría, los médicos son muy prudentes, los médicos estudian, nadie se queja del nivel técnico de la Judicatura Uruguaya, y cuando dejan en manos de los jueces que fijen las indemnizaciones, el resultado es ese. De 56 juicios, hay 16 condenas por $250.000. No hay 4.300.000.
Doctor Gamarra, ¿sí? Usted también se opone a la modificación que el proyecto incluye para la prescripción de la responsabilidad contractual.
Sí, yo quería agregar dos cosas. A mí me ha causado una gran tristeza ver al legislador uruguayo cometiendo errores jurídicos que nunca había cometido antes. Y yo pienso que existe, por eso hablé de decadencia, decadencia la tenemos en el fútbol, la decadencia la tenemos en casi todas las cosas. Acá hay dos errores que comete el proyecto. Uno de ellos yo se los había apuntado y no, y decir que lo podían haber enmendado, pero yo creo que mi informe no lo leen. Hay un error en brecha que dice que la Asociación de Magistrados fue citada. No, el único que fue citado fui yo, que hice mi informe. La Asociación de Magistrados pidió, pues se había oído y fue oída y se pronunció en contra, y entonces el Senado bajó la cortina y no pidió ninguna otra opinión más, teniendo dos en contra. Ahí yo creo, el propósito es sacar la ley rápidamente y sin escuchar a nadie y que el pueblo no se entere de lo que está pasando. Esto es una denuncia que yo creo que tenemos que hacerla firmemente. Y luego, los errores, se decía, ponen que la culpa se va, que el daño se va a calcular de acuerdo con la culpa. Y eso, si nosotros se lo preguntamos a un estudiante y nos contesta de esa manera, lo tenemos que bochar, porque es una diferencia entre el derecho penal y el civil. El derecho civil no persigue castigar, sino reparar el daño. Entonces no le importa que la culpa sea leve, grave o levísima, ni incluso dolo. El daño es igual, es el perjuicio que me han causado. Y no depende del factor subjetivo del que lo causa. Uh-huh. Y segundo lugar, que usted decía, la prescripción han puesto que comienza a partir del acto médico, y el daño puede manifestarse mucho después del acto médico. Uh-huh. Puede manifestarse incluso de periodos muy largos, y puede descubrirse también después de muchos años, por ejemplo, personas que quedan con un oblito, es decir, una parte de una aguja o de una pinza adentro. Y eso se descubre luego cuando le van a hacer otra operación y le hacen una radiografía y se ve, hay un objeto metálico que está cerca del corazón y le puede provocar la muerte. Entonces, evidentemente que la prescripción tiene que correr desde cuando se verifica el daño. Porque mientras no hay daño, no hay responsabilidad civil, y mientras no hay responsabilidad civil, no puede correr una prescripción. Eso también es elemental, y estos errores garrafales el legislador uruguayo antes no los hacía.
El doctor Marcos Carámbula, que es el presidente del Sindicato Médico del Uruguay, dijo, todos los días vemos algún caso de un colega al que le llega un juicio por un acto médico que realizó hace 5 o 10 años.
Sí.
Mencionó incluso un ejemplo, la familia de un profesor de facultad que falleció a los 84 años de edad, me comentó que días atrás le llegó un juicio por una intervención que el profesor había realizado hace casi 20 años.
Sí. Mire,
entonces lo que él dice es, lo que más preocupa al gremio médico no es tanto el tema del tope de la indemnización, sino acortar el plazo de prescripción para que no surjan estas sorpresas a 10 o 20 años de intervención.
Perfecto. Mire, en los 4 años ya existen en materia de responsabilidad contractual. La ley de consumidores además tiene una disposición sobre prescripción que la doctora Safir, que me gustaría que la escucharan porque es una autoridad y ha sido el alma mater de la ley de defensa del consumidor, que aquí está en juego, porque el derecho que está afectado es el derecho de los consumidores de servicios médicos. Y los consumidores son protegidos no porque sean consumidores, sino porque son la parte débil en el contrato. Y el derecho moderno está todo orientado, el derecho civil, a la protección de la víctima y a la protección de la parte contractualmente débil. Yo creo que 4 años que se establecen, reduciendo la responsabilidad contractual, podría ser una solución aceptada, pero nunca hacerla correr en el momento en que se practica el acto médico, porque ahí puede no haber daño, un daño puede producirse después por secuelas o por consecuencias que aparecen y que el enfermo no las conoce. Entonces no puede correr una prescripción contra, primero, cuando el daño todavía no se manifestó, y segundo, cuando todavía la víctima no conoció el daño y no está en condiciones de haber iniciado una acción judicial.
Mire, un mensaje que llega desde la audiencia, lo aporta un arquitecto. Si el proyecto prosperara,
¿sí?,
se estaría dando la paradoja de que una construcción sería más importante que una vida, ya que los arquitectos tenemos responsabilidad por 10 años, dice Jorge.
Treintenal.
Sí, tienen la responsabilidad decenal. Ahora, lo que yo quería marcarles, me parece interesante esa observación, es que hay una discriminación, se está afectando también el principio de la igualdad que establece la Constitución. Acá hay un sistema que crea una categoría de sujetos privilegiados, que son sujetos que no van a responder como los demás íntegramente, sino parcialmente, y crea una categoría de sujetos que van a ser empobrecidos, a los cuales no se les va a reparar la totalidad del daño. Y eso, ¿quiénes son? Los más dañados, es decir, los descerebrados, los sujetos que quedan cuadripléjicos, los que son infectados por SIDA, los que quedan paralíticos o mutilados, ciegos. Esos sujetos son las víctimas mayores, son las que van a recibir el mayor perjuicio por esta ley.
María Elena.
No, yo tengo una pregunta, capaz que en otro sentido, es si es posible establecer mecanismos que distingan la responsabilidad de los servicios médicos que se prestan en las instituciones privadas colectivas de los servicios propiamente privados, por una sencilla razón, porque las instituciones privadas colectivas, tengo claro que son privadas y que también eventualmente cumplen una función pública, pero tal vez se les pueda proteger de alguna manera de estas demandas a cambio de exigir un grado de excelencia en sus equipos técnicos que atenúe los riesgos de personal poco calificado. Entonces, mi pregunta es si es pertinente eso, si es posible, y también si se discutió, porque la verdad que no conozco en profundidad el debate parlamentario al respecto. ¿Qué es distinto de contratar un servicio privado o donde creo que, bueno, hay una especie de relación más libre y autónoma de que contrata un servicio en un médico privado, ¿no?
Mire, yo esta ley equipara servicios mutualistas y servicios privados, medicina privada. Yo sostuve que si aquí teníamos que auxiliar a alguien es a los que hacen servicio mutual. Y no a los privados, porque los privados son empresas que ganan enormes cantidades de dinero. Eso no tienen los problemas económicos que tienen las mutualistas. Habría que separar la paja del trigo, entonces. Y luego, este punto me parece, en cierta manera, sí, pero secundario, ¿no? No creo que sea el meollo del asunto, que es que se está afectando el principio de la reparación integral del daño, que es un principio universal que incluso figura en las declaraciones de UNIRWA, que es el instituto dedicado a la unificación del derecho privado en todo el mundo.
Jorge,
sí.
Pienso que si las instituciones mutuales tuvieran menor responsabilidad, la indemnización tendría que seguir siendo la misma y la sociedad tendría que proteger a las mutualistas para que no se desmantelen.
Exactamente, 100% de acuerdo.
Sí, porque yo estaba pensando, y quizás con atrevimiento, porque no tengo formación jurídica, ¿no? Pero si se establece, digamos, una situación distinta para las mutualistas, ¿no se está afectando justamente el principio de igualdad del cual hablábamos hace un rato?
Yo soy partidario de que las mutualistas, todo lo que se pueda hacer a favor, subvencionarlas, es hacerles un tratamiento preferencial en todos los casos. Lo único que estoy en desacuerdo es en la solución, es sacar, para resolver el problema de las mutualistas, sacarle el dinero a las víctimas que las mutualistas causaron.
Uh-huh.
Eso me parece inmoral.
Uh-huh.
Me parece que es contrario al derecho y contrario a la moral.
Uh-huh. Está bien, pero digo, en caso de que hubiera un tratamiento diferencial, la indemnización a la víctima de un acto médico debería tener el mismo monto que la misma mala praxis juzgada en un caso de una institución privada. El tema es quién pagaría o quién subvencionaría en todo caso esa indemnización.
Mi pregunta se refería también a la contrapartida de exigirle, a cambio de una cierta protección, de exigirle calidad, porque efectivamente un servicio colectivo mutual contrata, supongo que elenca sobre los que tiene una relación contractual que controla.
¿Doctor Gamarra?
Sí. No, yo pienso que en este instituto ayer, después de una reunión muy muy trabajosa, no trabajosa porque estuviéramos en desacuerdo, porque de todos los presentes, que eran alrededor de 40 profesores de Derecho Civil, obligaciones y contratos, no había nadie que defendiera el proyecto. Pero nos propusimos, en una segunda etapa, hacer proyectos sustitutivos, es decir, buscar soluciones, porque claro, no solo la crítica es fácil y el arte es difícil, ¿no? No es así, Maggi, ¿no?
Sí, la vida es corta, ¿no?
Sí, la vida es corta, sí, bueno. Vamos a trabajar en ese sentido para aportar lo que queremos. Lo que nosotros no podemos permitir es que la ley se apruebe a espaldas del pueblo, digamos, ¿no? A espaldas de la sociedad, porque es una ley que está interesada en la sociedad. Aquí dice el gremio médico, dice Marcos Carámbula, lo leo en búsqueda, el gremio saldrá a trabajar para lograr que los diputados aprueben rápidamente el proyecto. Y bueno, es el lobby y sacar las cosas sin que se puedan discutir, y eso es lo que nosotros no podemos permitir. Nosotros tenemos que atenernos a las razones, a las ideas, a los principios, trabajar sobre datos verdaderos. Es inconcebible que el contrato maneje las demandas. Las demandas pueden pedir cantidad de cosas exorbitantes y estrafalarias, pero lo que cuenta es lo que el juez sentencia.
Pues, claro.
Eso es lo que hay que pagar.
Pero atrás de la ventaja de los médicos, que se hacen responsables hasta cierta cantidad, va a venir la reclamación de los omnibuseros que manejan los
carros. Pero por supuesto, se abre la canilla, es lo que dice.
Yo me acuerdo de aquel ómnibus que cayó en medio de un río,
sí,
y se ahogaron todos los pasajeros, es un hecho concreto uruguayo.
Sí.
Ahí hubieran limitado las indemnizaciones para que no le resultara cara
sí,
a la onda, que fue la dueña del ómnibus que
sí.
se,
La tragedia de San Ramón.
¿Qué respuesta tienen los teóricos del Senado para ese caso?
Pero los teóricos del Senado no existen. Existe una ignorancia en el Senado y una falta de conocimientos jurídicos y una falta de información. Porque esto que hace la Asociación de Consumidores, de ir a los juzgados, pedir los expedientes de los condenas, decir, no hay condenas, hay una sola por $90,000, las demás son 15,000, 6,000, 21,000, 2,000, 4,000, 12,000, 28,000. Quiere decir que hasta están haciendo una ley inútil, porque las condenas mayores son casos muy excepcionales. Y hay un grado de estupidez también importante acá en estas cosas, ¿no?
Casi siempre.
Bueno.
En perspectiva.
Doctor Jorge Gamarra, le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana como invitado en la tertulia. Para empezar a reflexionar y discutir a propósito de este proyecto de ley, que ahora está en la Cámara de Representantes, y donde justamente ustedes se proponen continuar incidiendo, ¿verdad? De eso nos va a interesar charlar de nuevo en cualquier momento.
Bueno, estoy a la orden. Lo único, si me permite una pequeña apostilla a lo que dije.
Adelante.
Que en ese curso estábamos, Enrique, estábamos Rodríguez Monegal, Maggi, Carlos Fleita, Carlos Ramela, Aldo Solari, Nelson Gaciotero, Michelini, y en ese mismo año estaban en el Liceo Francés Taco Larreta y Maneco Flores Mora.
Jorge, Claudio, has dado una clase, ha sido un placer.
Bueno, muchas gracias.
Quiero tener un recuerdo de aquellas tareas que ustedes organizaron
en Club Orión. Sí, el Club Orión se llamaba.
¿Se reunía cada cuánto?
Sí, más o menos cada semanalmente. Y se ponía, Maggi también iba, y Maneco también.
Claro, todo. Yo me acuerdo que vi una conferencia sobre la influencia del cristianismo en la caída del Imperio Romano. Bueno, ese fue el tema que yo elegí, tendría 25 años.
Se hablaba de cine, se hablaba de música, estaba Antoñito Grompone,
claro.
Los musicólogos fueron los que terminaron con el con la reunión.
Jorge, a Casal Chapita.
Jorge, te mando un abrazo,
un gran abrazo.
Pero escucha, a mí estar con ustedes dos ya el corazón se me está saliendo.
Hasta pronto y muy amable.
Chao.
Chao.